Es la 1 y 5. Estamos en COPE Pontevedra 106.4. Yo soy María Treviño y bienvenido si te incorporas a nuestro programa. Hoy es lunes 9 de noviembre. Escuchábamos hace un momento en el Informativo Nacional esa apertura de la campaña de Navidad. Son puestos de trabajo que mucha gente, tanto en paro como estudiantes, están esperando como agua de mayo. Trataremos sobre ese tema en breve, pero antes nos vamos a nuestro consultorio del manual para adolescentes. El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. Fueron la moda en su momento y es una de las primeras señales de rebeldía de nuestros hijos. Su personal forma de marcar distancia respecto a los padres se traduce en tatuajes y piercings a una determinada edad. Pero, ¿hasta qué punto es recomendable? ¿A partir de qué edad se pueden hacer o se deberían dejar hacer? Ángel Peralbo es nuestro experto en psicología adolescente. Hola, Ángel.
Muy buenas.
En primer lugar, ¿qué riesgos conlleva que un menor se someta pues a una intervención? Porque no deja de ser una intervención tanto un tatuaje como un piercing.
Bueno, desde el punto de vista, de alguna manera, médico, físico, el riesgo va en función de dónde se lo hagan y del control que realmente haya, ¿no? Es decir, si las medidas de higiene y el establecimiento y va tratándose de menores, hay una supervisión y un control y una presencia por parte de los padres, bueno, pues se minimiza el riesgo desde un punto de vista de salud pública, ¿no? ¿Qué ocurre? Que efectivamente estamos haciendo incisiones, cortes, estamos penetrando tejidos y eso siempre conlleva que haya mucho control durante y post, ¿no? Una vez que se pone también hay que controlarlo, requiere una limpieza, requiere unos cuidados como cualquier otro tipo de mini cirugía, ¿eh? Uh-huh. Ahora bien, el dilema y los problemas no vienen derivados, que por supuesto se pueden dar, obviamente, si no hay este control asumimos un riesgo absolutamente innecesario y tremendo, ¿no? Pero la problemática suele venir más asociada a pues a la preocupación de los padres por aquello de que sus hijos no vayan con esa imagen, que en algunos casos es absolutamente extrema, ¿no? Porque hay críos y crías que llevan muchos, ya no el típico piercing pequeñín, no, los hay verdaderos alapajoes, ¿no? Entre nuestros adolescentes.
Pero son más rebeldes los chicos o chicas con piercings o tatuajes.
Bueno, digamos que es un elemento más que les ayuda a mostrar, hacer evidente y a explicitar esa rebeldía, ¿no? Pero la rebeldía es un concepto mucho más amplio y que tiene muchas vías, pero evidentemente no necesariamente. Sí que es cierto que aquellos que dan el paso y se lo ponen y lo muestran suelen pues tener esa especie de altavoz, ¿no? Y la rebeldía con un altavoz suele ser algo que suena mucho más, evidentemente, que se nota y que suele ir asociada. Pero son dos cosas diferentes, ¿eh? De hecho tenemos pues adolescentes que son más retraídos, tímidos y que dan ese paso y consiguen ponerse su piercing y lo llevan con un poquito más de discreción, pero lo llevan porque al final no nos olvidemos de que esto tiene un significado, ¿no? No solamente rebeldía, ¿no? También, no solo rompedor, sino, pues, oye, ser distintos dentro de la... De que al final acaban yendo todos un poco igual, ¿no?
Sí.
Pero les da una cierta sensación de distinción, porque además no es lo mismo llevar uno en la ceja que en la nariz. Es decir, cada uno al final se pone aquello que a él le parece como un elemento, digamos, diferenciador, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, tiene muchos aspectos, ¿eh?
Bueno, y la edad mínima para tatuajes, por ejemplo, aquí en España está, y tanto tatuajes como piercings, está en los 16 años con autorización de los padres y los 18 ya para hacerlo de forma autónoma. En caso de los menores de edad, de los adolescentes, ¿hasta qué punto están informados los padres de todo esto?
Bueno, muchas veces, desgraciadamente, como en otros aspectos, quedan al margen o se dan cuenta un poco tarde, ¿no? Yo en esto diría, siempre hay un proceso de anticipación importante en el que los padres deben de saber que lo van a empezar a pedir cada vez a una edad más temprana y que la estrategia en un primer momento es posponer, es decir, intentar realmente retrasar para que, y de hecho en muchos casos ocurre que al final hasta se les pasa, ¿eh?, a los adolescentes. Llega un momento en que ya ellos ni quieren, ¿no? Entonces, no hay que ceder tan pronto. Una cosa es que no seamos tampoco tremendistas, pero bueno, en el tema de los piercing hay que tratar de llegar a una edad efectivamente que esté más colocada en la adolescencia y no en la preadolescencia. Y en el caso de los tatuajes, la recomendación es llegar a la edad de la mayoría y no a la adolescencia. Es decir, en esos márgenes, evidentemente, yo entiendo que hay padres que se van a ver acosados, van a ver acoso y derribo y van a ceder un poquito antes, pero bueno, en un primer momento la estrategia es intentar posponer. La segunda es, cuando no quede más remedio, intentar pactar para que de alguna manera también un poquito les cueste trabajo, no sea muy fácil, y vean que en un momento dado, pues sujeto a una fecha y sujeto a una serie de condiciones, pues puede llegar el momento. Y bueno, el tercer paso es claudicar, no nos neguemos a la evidencia, ¿no? Y es que llegados a ciertas edades, efectivamente, pues van a querer tenerlo, lo van a tener, y por supuesto, llegados a la mayoría de edad, podemos estar en contra, evidentemente, pero se lo van a hacer, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual es infinitamente mejor estar cerca, ser persuasivos, tratar de que lo que se haga no sea excesivamente estrambótico, y bueno, a partir de ahí luego la casuística es muy grande, ¿no? Porque como decía antes, los adolescentes van a intentar buscar ese elemento diferenciador, y con tanta igualdad y tanto piercing y tanto tatuaje llega un momento que para ser diferente hay que llevar algo tremendo, ¿no?
Bueno, no estamos tan metidos en lo que es en el ámbito del adolescente. Nosotros sabemos que los piercings y los tatuajes empezaron a cobrar moda, sobre todo como hace 15 años, 10 años. ¿Esto va perdiendo fuerza ahora entre las generaciones nuevas o hay nuevas modas?
Suele ir cambiando, ¿eh? Suele haber nuevas modas. Los tatuajes, desde luego, a partir de la mayoría de edad, no están disminuyendo, están aumentando, están cambiando, con mucho más colorido, con mucha más presencia. Ya no es hacerte un tatuaje, es hacerte dos o tres, o es decir, hay todo un mundo alrededor del tatuaje y la imagen, y como además ya no estamos hablando de los 16, 17, estamos hablando de los 19, los 20, los 21, es decir, es la edad en la que les encanta realmente seguir identificando. Cuando decimos que la adolescencia se traslada, estamos también hablando de esos aspectos, ¿eh? Es decir, estamos hablando de los veintitantos años donde sigue muy vigente este tipo de cuestiones. El tema de los piercing, bueno, ahí hemos tenido de todo, se siguen poniendo, dices, es verdad que hay, como es una moda, pues al final también hay etapas en las que estamos apreciando que a lo mejor son menos evidentes, se pone menos el de la ceja, y si se pone más el de la nariz, pues se pone en ambientes quizá un poquito más radicalizados, y en ambientes menos extremos, pues se utilizan algunos más discretos, y los agujeros de las orejas, se siguen haciendo, pero es verdad que han pasado, el tema del tatuaje ha ganado, ¿eh?, presencia.
Uh-huh. ¿Eh? Y de los piercings, ya se relaciona con más kinkies.
Bueno, en algunos casos, desde luego, con un poquito más de, sí, una vida un poquito más extrema, sí. Ahí sí que la rebeldía puede haberse apoderado un poco de esa imagen, aunque también depende, ¿no?, en los diferentes entornos, ¿no? Pero porque en los entornos quizá más pijos, más discretos, lo que se pone es un piercing más discreto, pero que también haya algún elemento, pues quizá más ligado a lo tradicional de la oreja, pero en vez de tener un agujero o dos, pues tener cuatro, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es decir, que sigue habiendo, pero quizá con tintes un poquito más. También es verdad que es más preadolescente y adolescente, ¿eh? Es decir, los tatuajes han aumentado un poquito ahí en la edad.
Bueno, si se lo van a hacer, que se lo hagan por lo menos en un lugar, en un local que esté homologado para esto. No que se hagan barbaridades entre ellos, ni que lleguen con una infección a casa. Que si se lo tienen que hacer, se lo van a hacer a escondidas. Así que se vayan haciendo la idea de los padres, que es mejor que lo acompañen ellos a donde se lo tengan que hacer, vamos. Ángel Peralbo, nuestro psicólogo, nuestro experto en adolescencia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer y muchas gracias a vosotros.
Solo en Opticalia te llevas dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Opticalia.
Me gustan las gafas.
Y ahora en Pontevedra, Opticalia, Casa de los Lentes Benito Corbal 52.
comenzado ya la campaña navideña en la que pues, grandes superficies y empresas quieren gente extra, personal extra, para que les ayude con todas las compras y ventas extras que tienen. Son unos ingresos para muchas personas que están en paro. Las previsiones del sector del gran consumo para esta campaña de Navidad apuntan a una recuperación de la demanda y del empleo respecto a la campaña del 2014. Dicen que es la mejor desde el 2008. Y es que los meses de diciembre y de enero concentran el 20% de las ventas en este mercado. Pero, ¿hace falta requisitos para trabajar durante esta temporada? Bueno, para empezar, ¿de qué podemos trabajar en la campaña navideña? Nos lo va a explicar Rubén Manso, director de zona en Randstad, en la provincia. Bienvenido, Rubén.
Muy buenos días.
Tenemos la idea de trabajar empaquetando regalos en esta época, pero ¿qué puestos se nos pueden ofrecer en la campaña navideña?
Bueno, pues yo creo que la campaña de Navidad al final afecta al empleo de manera transversal. Muchas veces pensamos en los comercios o en el producto final y realmente afecta
a todo el proceso.
Sí, que puede ir desde la gran distribución hasta la industria de alimentación y bebidas, la logística y el transporte, la hostelería, la restauración, el ocio, el turismo también, y finalmente al comercio. O sea, desde que realizamos un pedido o desde que el producto se genera hasta que llega a la tienda y al consumidor final, pues pasa por un proceso muy largo. Y finalmente, el repunte en la contratación pues afecta a todos estos puntos de la cadena.
Uh-huh. Las empresas suelen coger ya desde noviembre hasta enero a personal. ¿Es obligatorio estar en toda la campaña o hay posibilidad de trabajar solo días contados?
Bueno, yo creo que cada sector afecta de diferente manera. Evidentemente, en la parte del inicio, en la fabricación del producto, sobre todo en todas las empresas de alimentación, como puede ser conserva o cualquier otro producto alimentario, pues la punta de trabajo, sobre todo, se inicia pues en los meses anteriores. Uh-huh. De ahí partimos a la distribución y a la logística y el transporte. A partir de ahí pues se ponen en funcionamiento todo este tipo de selecciones para empresas de distribución y de transporte. Y bueno, efectivamente, la campaña fuerte empieza en noviembre, pero realmente ya nos preparamos desde hace mucho antes.
¿Y qué pide más la gente? ¿Juventud o experiencia?
Bueno, yo creo que al final esto es oferta y demanda. Sí que es verdad que hablabas antes de 2008, que es la época precrisis, es más o menos podemos poner ahí la fecha de inicio de la crisis. Pues sí que es verdad que en esas épocas, cuando los porcentajes de paro eran mucho más bajos, pues el perfil que se demandaba eran sobre todo pues estudiantes en una franja de edad que iba entre los 20 y los 25 años, que sobre todo pues lo que querían es pues, primero conseguir una primera experiencia laboral y después ganar un dinero extra. Uh-huh. Sí que es verdad que a día de hoy, teniendo en cuenta que los porcentajes de paro son mucho más elevados, aunque sí que desde Randstad creemos que las cosas están mejorando, pero no estamos en los datos de 2008, pues al haber más oferta de candidatos, pues la selección es más exigente. La franja de edad se ha aumentado desde los 25 hasta los 35 años y al tener más oferta de candidatos pues y tener la posibilidad de contratar a gente que tiene experiencia, uh-huh, pues se hila mucho más con el perfil.
Y aparte del criterio de la edad, ¿pesa algún requisito más, alguna titulación o algún criterio concreto?
Bueno, sí que es verdad que cuando hablamos de campaña de Navidad, pues hablamos de muchos tipos de puestos, ¿no? Yo creo que más que un requisito, pues cada perfil pues está identificado con una formación y con una experiencia. Podríamos hablar puesto a puesto, pero sobre todo se trata de hilar más fino, de buscar la formación requerida y después de sumarle la experiencia, de intentar conseguir candidatos con experiencia demostrable.
Uh-huh. Según vuestra experiencia, ¿suelen contratar gente después de la campaña? Estamos hablando de que puede que estemos volviendo a la recuperación ya cuesta abajo de los tiempos de bonanza. ¿Se contratan gente? ¿Quedan después gente en esas empresas al acabar Reyes?
Bueno, pues sí, efectivamente. Y sí que es verdad que en función del perfil pues hay más posibilidades de acabar siendo contratado directamente por la empresa, de manera eventual o con la posibilidad de tener un contrato indefinido. Los puestos de trabajo que hemos identificado con más posibilidades para perdurar en el tiempo, pues son los técnicos comerciales, que en una punta de trabajo pues pueden hacer ese trabajo, pero cuando cambie la campaña de Navidad, si los resultados son buenos, pues puede suponer que la empresa se plantee ampliar plantilla. Los puestos administrativos, los puestos de auxiliar de administración o administrativo, y los de gestión de almacén.
Uh-huh.
O sea, no solo por una punta de trabajo, sino que, bueno, pues viendo las previsiones para el 2016, que a priori son buenas, pues el que trabaje con un contrato eventual y que funcione y que se identifica por la empresa como un buen candidato, pues puede tener la posibilidad de ser contratado.
Bueno, pues es una buena señal y un aliciente, ¿no?, para empezar, terminar bien el año y empezar el 2016 también con buen pie. Rubén Manso, director de la zona de Ramstad en la provincia, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Dale color a tu cocina con los cuchillos que te trae Diario de Pontevedra. Cada lunes y miércoles por tan solo 2,95 euros, llévate un cuchillo de acero inoxidable con recubrimiento cerámico recomendado por Pepe Rodríguez, jurado del programa Masterchef. Primera entrega, cuchillo de chef, lunes 9 de noviembre. Solo con Diario de Pontevedra.
Es la 1 y 23 minutos y abrimos nuestro consultorio médico. Saludamos al doctor Rodríguez Carrillo. Muy buenos días.
Hola, buenos días María y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Encantado. Usted es como nosotros, creo que no está de festivo, ¿verdad? Hoy.
No estoy de festivo.
Hoy levantamos el país nosotros.
Seguro que sí.
Queríamos hablar hoy, tratar un tema que afecta más a mujeres que a hombres. En este caso hablamos de la retención de líquidos. Se refiere a retención de líquidos, la acumulación excesiva de agua dentro del sistema circulatorio, de los tejidos del cuerpo humano. Y es que el 70% más o menos de nuestro cuerpo es líquido. Estas retenciones se provocan pues hinchazón en diversas partes del cuerpo. Las más comunes pues son las piernas, el abdomen. Y esto se traduce en el enemigo de las mujeres, que es la celulitis. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué especialmente el líquido se queda estancado en las piernas? ¿Por qué se produce esto?
Bueno, efectivamente, como bien dice María, en las mujeres es más frecuente esta retención de líquido fuera de los vasos sanguíneos. Y esto es debido, entre otras cosas, a las hormonas. Factor hormonal en la mujer es muy importante porque tanto los estrógenos como la progesterona, hormonas femeninas, retienen líquido en bastante cantidad y es por eso más frecuente en las mujeres. Uh-huh. Pero también hay otros factores, como son, por ejemplo, el abuso de la sal. Es muy importante el abuso de la sal o tomar sal en exceso. También algunos medicamentos. Hay medicamentos que retienen líquido y, por ejemplo, los famosos ibuprofeno, naproxeno, antiinflamatorios, pues retienen líquido. Algunos fármacos que se utilizan para la presión arterial, para controlar la tensión, los corticoides, fármacos hormonales, en fin, todos estos medicamentos pueden también retener. Y también la inactividad, el sedentarismo, todas estas circunstancias hacen que fundamentalmente el líquido quede en las partes bajas, en las piernas, los tobillos, en los pies, muchas veces por este exceso de líquido, por efecto de la presión, es decir, todo tiende a caer, pues en las partes bajas, cuando se está mucho tiempo de pie, es donde más rápidamente se acumula y donde más se nota los zapatos.
Y también puede ser problema de genética. Le pregunto, porque hay casos de mujeres que dicen que hacen de todo para intentar pues curar esa celulitis, curar esa retención de líquidos y la siguen teniendo, beben agua, hacen tratamientos. ¿Por qué se mantiene eso?
Sí, el factor hereditario también influye. Es decir, cuando hay algún familiar, la madre, la tía, algunas hermanas que tienen este problema, es posible que alguna de algún familiar también lo tenga. Es más fácil. Pero de todas maneras hay factores externos, como hemos dicho, que propician, que favorecen la aparición de este líquido que ya digo, es muy molesto. Y que a veces pueden denotar alguna enfermedad, alguna enfermedad de riñón, de hígado, y por eso cuando una persona, entre los síntomas fundamentales que hacen sospechar, como es el aumento de peso, 2, 3, 4 kilos en poco tiempo, es raro que sea a que se ha comido mucho en este tiempo, tanto no se engorda. Entonces lo más fácil que sea retención de líquido en vez de aumento de grasa, porque la obesidad, como ya sabemos, se sobreentiende que es debido al aumento de grasa, no de líquido. Cuando una persona coge peso debido al líquido, eso no es obesidad.
¿Ustedes recomiendan beber mínimo 2 litros al día de agua para pues intentar compensar esta retención de líquidos o eliminarla? ¿Pero qué pasa si se bebe 3 litros? ¿Qué puede pasar en nuestro cuerpo? ¿4?
Pues normalmente si no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna enfermedad que lo... que retenga este líquido, pues se elimina, se orina. Lo que pasa es de que beber mucho líquido, mucha agua, excesiva agua, hasta uno todo el día orinando y puede perder sales. Pero, en fin, normalmente cuando se dice 2 litros de agua, ahí va incorporado también las infusiones. Es decir, que no quiere decir agua de grifo totalmente. Hay quien toma té, manzanilla, algunas infusiones, que eso se debe considerar como dentro de la cantidad de 2 litros en fin, que normalmente uh-huh. se dice que se tome para depurar, para limpiar nuestro organismo de las sustancias que tomamos o que fabrica nuestro organismo y que muchas veces son responsables de que nuestro organismo no elimine todo el líquido que debiera.
¿Y en los hombres?
Y se acumula.
¿Y en los hombres? Porque no se nota tanto.
Los hombres porque tienen más masa muscular y además las hormonas. Los hombres tienen unas hormonas que la testosterona fundamentalmente tiene muchas hormonas por supuesto, pero yo digo en nuestro sexo, ¿no? Las hormonas del hombre no retienen el líquido que retiene la hormona de las mujeres y además la masa muscular. La masa muscular en el hombre suele ser mayor que la mujer normalmente y esta masa muscular retiene menos líquido y además hace que al contraerse comprima los vasos linfáticos y las venas y hacen que la sangre circule mejor en el hombre que en la mujer. Y por eso la mujer es más frecuente las varices, es más frecuente la hinchazón en las piernas y en el abdomen, que es un sitio muy difícil para la mujer eliminar líquido, uh-huh. porque es que el sistema linfático, que es uno de los, en fin, de los vasos que tenemos dentro de nuestro organismo, que permite limpiar en nuestro organismo, pues en la mujer, al tener menos masa muscular, se contrae menos y entonces es más difícil depurar.
Doctor, ¿qué tratamientos? Hay infinidad de ellos, presoterapia, un montón de ellos para intentar eliminar esta retención de líquidos. ¿Son fiables?
Bueno, sí, pero fundamentalmente hay una cosa, la sal. Recordemos que la sal retiene mucho líquido y entonces hay alimentos que tienen mucha sal, como son los embutidos, los salazones, las conservas, y muchas veces no nos damos cuenta, hasta el propio pan tiene mucha sal. Uh-huh. Evitar echarle sal del salero, ponerlo en la mesa, sino echarle la sal en la comida mientras se hace suficiente para darle sabor, pero siempre la menos posible. Otra de las cosas es lo que has comentado, la presoterapia, los masajes. Los masajes son muy buenos, sobre todo en las mujeres, para masajes especiales para que el líquido linfático circule y evite que se acumule ese líquido indeseable en las piernas, en el abdomen, y después, por supuesto, el sedentarismo, es importantísimo, beber agua, beber o líquido o infusiones, para que se depure mejor nuestro organismo a través de la eliminación por los riñones.
Doctor, esto es nuestra gran pesadilla todo esto, así que muchísimas gracias por los consejos.
Pues encantado, como siempre, María, de saludarte y saludar a todos los oyentes de la COPE.
Un placer. Hasta el próximo lunes.
Lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía.
1:29, ya casi rozando ya el final de nuestro magazine. Le damos paso ya a José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. A las 2:20 llega Silvia Vieito con la información local, lo que pasa en tu ciudad a la vuelta de la esquina. Lo dicho, disfruta de lunes.
Por tus botas, y mientras tomabas tequila, dejamos atrás los almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo están hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Y en el fondo están hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual.
1:30, 12:30 en Canarias.